Herrera en COPE.
Ciudad Real.
Estar informado.
Pues he de reconocer que estoy en un sitio maravilloso que nos ha recibido con los brazos abiertos. Estamos en la Plaza Mayor de Castellar de Santiago. Además, no hace calor, estamos a la sombra y les puedo asegurar que vamos a pasar un ratito maravilloso de radio en esta mañana en COPE Ciudad Real. ¿Y por qué estamos aquí en Castellar de Santiago? Porque hemos venido de la mano de Maser, de la empresa mixta de aguas y servicios, entidad responsable de la gestión de agua potable, depuración y gestión del alcantarillado en 39 municipios de la provincia de Ciudad Real, entre ellos Castellar de Santiago. Y como digo, aquí vamos a hacer la mañana de COPE Ciudad Real hasta la 1:30 y después en el tramo también de 2:50 a 2. Muchos protagonistas van a pasar en esta mañana de COPE Ciudad Real. Escuchas, como siempre, Herrera en COPE Ciudad Real. A esta hora recibe un saludo de José Manuel Fernández Almazán y, como digo, va a haber muchos protagonistas, pero los dos primeros protagonistas ya están junto a mí. Son Braulio Ejido del Campo, presidente de Emaser. Braulio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, bien.
Y Joaquín Torres Fernández, que es el gerente.
Hola, buenos días.
Hola, Joaquín.
Muy bien, por aquí.
Bueno, lo primero que quiero que conozca toda la audiencia de la cadena COPE, Braulio, es ¿qué es Emaser?
Pues Emaser es una empresa mixta. Es una empresa mixta de agua y servicios. Es una empresa creada en 1995, cuya actividad y objeto es la gestión del ciclo integral de la hidráulico de aquellos municipios que encomienda el consorcio. Consorcio para la gestión de residuos, aguas y servicios de la provincia de Ciudad Real. Como empresa mixta tiene una parte de capital público y una parte de capital privado. El socio que aporta el capital público es el consorcio para la gestión y el socio que aporta el capital privado es por una parte el Aqualia y por otra parte es Acciona. De la parte privada el socio mayoritario es Aqualia, que tiene el 75%, y es la encargada de la gestión de la empresa. Es una empresa diseñada para organizar, gestionar, dirigir y explotar el ciclo integral hidráulico. Está destinado más a municipios pequeños, municipios que gestiona el consorcio. La gestión de sus depuradoras de agua residual, potable y servicio de distribución domiciliaria de agua y alcantarillado. Gracias a Emaser, los pueblos más pequeños tenemos unos servicios que no podríamos tener por cuenta propia, desarrollar nosotros mismos. Porque gracias a Emaser no hacen estudios de gestión de instalaciones, no hacen memorias, no hacen proyectos, no hacen control riguroso de la calidad del agua, aplicación de las normativas sanitarias a nivel nacional y a nivel europeo, formación permanente del personal y tienen también equipos para intervención de urgencia las 24 horas al día. Por poner un ejemplo, esta mañana he recibido una llamada a las 5 de la mañana, que teníamos una rotura en Almuradiel.
¿Sí?
Sí.
¿En tu pueblo?
En mi pueblo, en Almuradiel. Y hemos llamado y a los 20 minutos estaba el Javier, que es el personal que estaba encargado, y a las 7 y cuarto ya teníamos arreglada la avería.
O sea, que ha salido todo perfecto. Sí. Y rápidamente solucionando los problemas a los ciudadanos, que para eso estáis, y según estoy entendiendo, la gestión, lógicamente, del agua es fundamental y es la que hace Emaser, que esto es Emaser y el objeto social.
Exacto. Es tener en cuenta que desde que se inició Emaser, que hemos dicho que fue en 1995, no se ha dado nadie de baja. Es decir, de todos los pueblos
¿Ningún municipio?
Ninguno. Es más, cada año se va ampliando, se están haciendo más estudios de costes para y tenemos que ahora el gerente explicará.
Pues eso también, presidente, es porque se está haciendo bien las cosas, ¿no? Si no se da de baja a nadie es porque están contentos también. ¿A que sí, Joaquín?
De eso es de lo que se trata.
Joaquín, háblame un poquito de la actividad, de los campos de actuación de Emaser, de esos municipios.
En la actualidad gestionamos 21 ETAs con una población abastecida de 35.000 habitantes. Gestión de depuradoras Tenemos un total de 18 depuradoras para una población de más de 30.000 habitantes. Y la gestión principal, que es la gestión de servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable, la estamos realizando en 39 municipios, con una población abastecida de más de 40.000 habitantes. Como decía, un poco todo esto se puede hacer gracias al grupo profesional de profesionales que componen EMASER, en la actualidad con 75 trabajadores, que la verdad es que están altamente cualificados y con gran experiencia en el desarrollo de cualquier trabajo hidráulico. Tenemos un director de gestión en el área técnica, que son 5 personas. Tenemos 2 ingenieras químicas, un ingeniero electricista y una técnico superior en edificación y obra civil. En área de administración y cliente lo componen ya 9 personas, y en el área de gestión de servicios, lo que llamamos la calle, tenemos a 47 trabajadores, en el cual pues hay un jefe de área y 5 coordinadores de zona. Y en el área de gestión de obras, como te he comentado, que estamos haciendo muchas memorias, pero luego estamos haciendo muchas de estas obras, las ejecutamos, y tenemos ya una plantilla de 8 personas.
Braulio, nos quedamos por un apunte.
Sí, principalmente, hombre, estamos hablando del consorcio, y el consorcio es la Diputación. La Diputación ha apostado bastante por el tema de llevar la calidad a los pueblos pequeños. Está haciendo también muchas obras en pérdida de agua, sí, que es muy fundamental, porque tenemos mucha escasez y por lo menos tenemos que tratar de la poca que tenemos que se pierda lo mínimo. Y entonces ya el presidente ya comentará también otros temas relacionados con los PERTE y
sí,
todo eso.
Vamos a tener muchos invitados, pero también va a estar con nosotros el presidente de la institución, de la Diputación, a las 2:50. Joaquín, son 39 municipios. Te voy a hacer una faena, si te digo que te lo sepas los 39, no te lo sabes aquí, ¿no? Pero son todos municipios pequeños que necesitan, en este caso, más ayuda, porque las grandes ciudades pues tienen todas ellas pues muchas infraestructuras, también, vamos a decirlo, mucho dinero, pero los pueblos pequeños también necesitan, en este caso, el apoyo de todos, pues en este caso, en el área del agua, de EMASER.
De EMASER, sí. Cuanto más pequeños, pues más soporte necesitan de EMASER, y de que le echemos una mano, pues ya te digo, en todo.
Y os llaman, como ha dicho el alcalde, a las 5 de la mañana, que ha pasado esto, y necesitamos que nos lo solucionéis en...
Lo de las 24 horas, los 365 días, eso va en nuestro ADN.
Lo sabe Braulio, que además Braulio le llama, pero él también, claro, como es el alcalde de... Pues,
Además, si quiere alguien, digo el vídeo.
Oye, pues lo vamos a ver ahora el vídeo. Pues Braulio Ejido del Campo, presidente de la empresa mixta de aguas y servicios EMASER, y Joaquín Torres Fernández es su gerente, que os agradezco muchísimo que hayáis estado estos minutitos conmigo. También agradeceros que hayáis hecho posible que estemos hoy, que la COPE esté aquí presente en Castellar, para contarles a todos ustedes pues las bondades que van a conocer en unos minutos de lo que hace EMASER en todos estos pueblos y que cuya labor es muy, muy necesaria. Braulio, Joaquín, muchísimas gracias. Y nosotros, nada, vamos a hacer un pequeño alto en el camino.
Gracias.
En unos minutos estamos de vuelta, aquí en directo, en la Plaza de Castellar.
Mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Y seguimos en directo en este mediodía de COPE Ciudad Real, que hacemos en directo desde Castellar de Santiago, de la mano de EMASER. Pues ya que venimos a Castellar, tenemos que hablar con la alcaldesa, que además también es consejera de EMASER. Se llama Mari Carmen Ballesteros Vélez. Alcaldesa, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Pues un placer.
Encantada de que estéis aquí.
Pues la verdad es que estamos muy a gusto, porque estamos en la plaza, no hace calor y estamos a la sombra.
Buena mañana para esto.
Una maravillosa mañana para hablar de EMASER, para hablar aquí en la radio y para que tú también me cuentes, porque bueno, eres consejera de EMASER, pero yo también voy a intentar que me cuentes, como alcaldesa que eres, cómo es el día a día, cómo es tu en este caso el trato con Emaser?
Bueno, pues el trato, yo quiero sobre todo poner en valor precisamente eso, la relación profesional que tiene el pueblo, el Ayuntamiento de Castellar de Santiago con la empresa Emaser hace ya prácticamente 30 años, ¿vale? Su profesionalidad a la hora de afrontar sobre todo los problemas, la gestión obviamente, por eso llevan 30 años, pero sobre todo, y hago hincapié en los problemas que tienen unas infraestructuras que son muy antiguas y que obviamente pues los problemas son, pues no lo voy a decir a diario, pero son muy muy continuos. Entonces, su profesionalidad a la hora de solventarlas y que el vecino, el usuario, casi no lo llegue a notar. En pocas ocasiones el vecino se queda sin agua o nota una problemática, hombre, pues eso es muy de agradecer.
Es importante, además Braulio nos lo decía antes, que han tenido un problema a las 5 y en un ratito estaba solucionado sin que el ciudadano se haya enterado. En un municipio como Castellar, ¿cuáles son los problemas que relacionados con el agua os encontráis?
Bueno, pues sobre todo la rotura de las tuberías en alta y en baja. Cuando más lo nota la población es cuando la tubería en alta revienta, y si el problema es muy grave o se tarda. Imagínate que desde Valdepeñas tenemos casi 28 kilómetros de tubería. Contamos con depósitos, pero si la rotura se tarda en localizar o por cualquier circunstancia es complicado solucionarla, el depósito se nos queda sin agua y ese día el vecino pues no tiene agua corriente en su casa. Lo más que hemos estado han sido pues 6-7 horas, afortunadamente en muy, muy pocas ocasiones. Pero por eso quiero poner en valor ese trabajo y esa profesionalidad para que, a pesar de esas infraestructuras antiguas y que estamos tratando de modernizar poco a poco con fondos municipales, provinciales, incluso del Gobierno de España, pues que seamos capaces que sean capaces de atenderlas y que no lo sufra el vecino después de que paga su recibo.
Se activa, alcaldesa, una urgencia. Te llega a ti. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se activa todo?
Bueno, a mí prácticamente no me llega, ¿eh? Solo cuando es muy grave.
Pues entonces.
Claro, por eso decía que yo confío mucho en Emaser, en sus trabajadores, tanto en oficina como a pie de campo, porque yo la mayoría de las ocasiones me entero cuando ya está solucionado, ¿eh?
Pues eso no tiene precio, ¿eh? Eso, bueno, tú también eres parte porque también eres consejera, ¿no?
Claro, bueno, pues agradecer que cuenten conmigo como consejera y, bueno, pues yo estoy muy agradecida y de trabajar con ellos como en el consejo y de que esta empresa tenga continuidad en el tiempo. Porque, bueno, no sé si lo ha dicho el gerente, lo dirán ahora mis compañeros en el programa. En un principio, bueno, pues costó creer en ella y Castellar fue, si no recuerdo mal, el primer pueblo que apostó por la gestión de Emaser en el ciclo del agua.
Fíjate si ha sido importante que al final 39 municipios, miles de personas tienen agua gracias a esta empresa.
Efectivamente.
Pues alcaldesa Mari Carmen Ballesteros, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar aquí estos minutos en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Y vamos a seguir sumando invitados, y se suman tres invitados que les voy a presentar. Antonio Parrilla, exalcalde de Castellar de Santiago. Bienvenido a la COPE.
Gracias.
Acércate un poquito.
Gracias, encantado de estar con vosotros.
Un placer, Antonio. Teodoro Galán, exconcejal de Castellar de Santiago.
Hola.
Teodoro, lo mismo, acércate un poquito. Así. Y Eduardo Julia Dorado, que es el encargado general de Emaser. Bienvenidos a los tres.
Muchas gracias y buenos días.
Voy a empezar por el exalcalde, por Antonio Parrilla, que nos recuerde cómo fueron esos inicios.
Bueno, pues la verdad es que fueron unos momentos muy duros en aquellos tiempos, porque Castellar de Santiago estábamos, llegó el verano del 95, yo tomé posesión, Teodoro tomamos posesión, en junio de ese mismo año llegamos y nos encontramos con un pueblo sin agua, sin gota de agua, de nada, los pozos estaban secos, el agua se repartía en cisternas a los vecinos, salían a la calle con vasijas, se lo llenábamos. Y llevaban la obra de conexión al pantano Marisanche, toda la infraestructura, depuradoras, depósitos, conexión a Castilla de Santiago, depósitos en Castilla de Santiago, todo hecho llevaba cuatro años finalizada, pero aquí nadie más había movido un dedo para conectarnos con el pantano, que dicho sea, la verdad, tenía muy, muy poca agua, era prácticamente un charco de agua, pero un charco de agua que en el verano del 95 abasteció a Castilla de Santiago. Entonces había un problema, la empresa se creó en Diputación, pues sería primeros de los años del año 95 o en el año a finales, a mediados del 94, ahí no estoy seguro, seguro que Eduardo lo sabe. Y hubo un cambio en esa legislatura, un cambio en Diputación, un cambio en todo, y claro, pues los que apostaron por la empresa en su día ya no estaban. Y los que llegaron, pues ya no apostaban por la empresa. Y era una verdad. Entonces tú llegas allí, te encuentras sin agua, vas a Diputación, preguntas por la empresa y no te dan buenas reseñas de la empresa. Uh-huh. Vas a la Junta de Comunidad, dice lo mismo, que la empresa haga una cruz. Entonces nosotros seguimos RQR, nos pusimos en contacto con ellos, con Andrés, con Eduardo, con Antonio Nevado, y a raíz de ahí pues empezamos a negociar, a mí, con todo lo que me decían unos y otros, pues la verdad es que a mí no se me dio buena espina, y yo creo que lo hablaba con los concejales, decía, pues yo creo que la empresa son serios, tienen ganas, y yo creo que vamos a seguir adelante con ellos. Y efectivamente seguimos adelante. Ellos, la verdad es que trabajaron mucho también, era el único pueblo que tenía en esos momentos, y se movieron muchísimo, y en 30 días... se solucionaron.
Eduardo nos va a contar un ratito cómo fue aquello.
Sí, terminó ya. En 30 días teníamos agua en Castilla y tardamos una semana más porque la toma de la torre, la última toma, estaba por encima del nivel del agua, tuvieron que hacer un bypass y tal, pero en fin, eso lo terminaron y a raíz de ahí hasta hoy.
Y Teodoro, nos comenta Antonio, 30 días, ¿cómo era la situación aquí en Castellar, esos 30 días antes y 30 días después? ¿Qué cambió?
Bueno, es que antes no había agua. Tenía, llegaba arriba del pueblo, no llegaba. Y los días que la daban, los que teníamos pozo y teníamos el agua del pozo en la casa enchufada, marchábamos. Y no había, el pantano apenas tenía agua. No había conexión. Ciertos políticos no querían que Maser existiera.
Pero existió. ¿Y solucionó el problema cómo?
Pues el problema fue que vinieron, se tuvieron que meter hasta la cintura a poner un sifón, que no había agua en el pantano, y se enganchó el agua. Y entonces a esos políticos le dije yo que Maser se quedaba en Castellar porque habían sido los que nos habían solucionado el problema. Y los contratamos y ya los políticos aquellos se tuvieron que fastidiar.
Se tuvieron que fastidiar, pero se benefició el pueblo. ¿Qué supuso para el pueblo?
Hombre, pues imagínate de no tener agua a tener... A ver, estábamos viviendo como antiguamente, sin agua.
Estamos hablando del año 95.
Al darle al grifo y que salga...
Fíjate el cambio. Eduardo, tú estabas ahí.
Sí, sí, lo viví todo en primera persona.
Tú te metiste hasta el fondo.
Llegó... Mira, pues sí, porque hasta la cabeza en algún momento hubo que meter para...
¿Cómo fue aquello que os encontrasteis?
Bueno, pues a nosotros nos llamaron de la gerente que había por entonces en el RSU. Nos dijo que había un problema en Castellar, que no tenían agua. Me parece que el agua que tenían eran 4 horas cada 2 días. Y además con el agravante de que la gente que tenía depósitos durante esas 4 horas cargaban los depósitos y había gente que no tenía agua en ningún momento. Hicimos un estudio de la situación y dijimos, como se suele decir en estas cosas, hay que empezar por el principio. Y el principio era el pantano. Y el pantano había que sacar el agua de ese pantano. El nivel del pantano estaba por debajo de la toma de salida del pantano. Hicimos una cosa muy simple que se suele hacer, que es cuando, y más en mi época, que es cuando te quedas sin gasolina, que metes la manguera en otro depósito, chupas, haces un sipón, pues eso lo hicimos.
¿Así lo hiciste?
Eso lo hicimos, tal cual. Le metimos unos 40 tubos de tubería flexible para poder hacer la forma del sifón y dijimos, oye, le metemos 40 tubos y nos fallan 10, quedan 30. Y ya empezamos a sacar el agua del pantano. Luego tuvimos que una vez que sacamos el agua del pantano, que estaba en un nivel muy bajo, la calidad del agua era mala. Era un agua que tenía manganeso, tenía hierro, tenía color. Pues el siguiente paso era poner la potabilizadora en marcha, que no estaba terminada.
Me has contado antes qué hacía el manganeso, que me he quedado con eso.
Sí, sí, sí.
¿Qué hacía el manganeso?
El manganeso, pues como tú des manganeso en una red de agua, ensucias la red, pero la gente, como ese día tenga comuniones o bodas y use mucha ropa blanca y la laven, pues no van a ir de blanco, van a ir de blanco y negro.
Van a ir de blanco y negro. ¿Y entonces sí. ¿O lo encontráis?
No lo encontramos. Entonces ya sacábamos el agua, pero sabíamos que ese agua no la podíamos mandar. La llevamos hasta la ETAP, la potabilizadora, que estaba a unos 5 kilómetros del pantano, e hicimos las inversiones necesarias de urgencia para poder dosificar productos, clarificar el agua, oxidar el agua, quitar manganeso y hierro, y hacer la decantación y filtrarla. Con la buena suerte que conseguimos hacerlo todo. También desde aquí tengo que dar las gracias a la parte privada, en el caso de Aqualia, que nos prestó todo el know-how que tenía en aquella época y utilizamos todo lo que ellos tenían para... Lo utilizamos como si fuera nuestro. Y bueno, pues ya cuando llegamos el agua al depósito durante ese mes que dice Antonio, pues dimos cantidad, dimos calidad y a partir de ese día Castellar tuvo 24 horas del día agua y todo el mundo.
Porque como ha dicho el exalcalde, antes llegaban las cisternas.
Sí. No, cisternas yo creo que no llegasteis. Sí, llegasteis a tener también.
Del pueblo no llegaba el agua nunca. El que vivía pues la gasolinera tenía agua los 2 días que se daban. Por ejemplo, yo en mi casa, que vivo ahí en la zona esa, no llegaba el agua nunca. Tenía un pozo, pero el agua no me llegaba nunca. Aquí no llegaba el agua nunca. A la casa de tus padres no llegaba el agua en todo el verano. Quiere decir, entonces había que repartir agua. Sí, en verano se repartía agua.
Pues bueno, pues a partir de aquel día, una vez que se garantizó la calidad, se cargaron 20 kilómetros de tubería y se garantizó la calidad, pues yo creo que a partir de ese día hubo agua siempre, las 24 horas del día.
¿Y qué fue un mes?
Un mes esto, lo que tardamos, claro.
Sí, un mes.
Aproximadamente.
No llegó al mes.
Imagínate, estamos hablando un 1 de julio o un 28 de junio.
Sí.
Yo creo que Antonio teníais la legislatura recién ganada.
Sí, acaba de entrar.
Y bueno, pues a finales de julio, o sea, fíjate, con sequía, la sequía del 95-96, que fue muy sonada. Y bueno, pues a raíz de ahí esto ha sido un no parar.
Un no parar.
O sea, donde vamos, te puedo garantizar que no vamos a que... Vamos porque hay problemas.
Bueno, pues ya hemos solucionado el problema de Castellar, pero como dice Eduardo, eso fue un no parar después que llegó, porque al final aparecieron muchos más pueblos.
Muchos más pueblos.
¿Y muchas más situaciones similares?
Similares, distintas, unas de calidad, otras de cantidad. Pues, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de cantidad, Puebla Don Rodrigo. Puebla Don Rodrigo llegaba el mes de agosto y se quedaba sin agua. Se llevaban cisternas de apoyo. Desde que está EMASER en Puebla de Don Rodrigo no se han llevado cisternas. Se ha mejorado la calidad simplemente porque se ha controlado el consumo. Pues, por ejemplo, donde tienes tuberías que están en extrarradios con muchos kilómetros, se pusieron contadores para controlar ese consumo de agua. Y entonces ahí la gestión que se hizo, más que controlar el alta, es controlar la baja para que no se tirara el agua, porque entendíamos que con el agua que había era más que suficiente. Otro ejemplo de calidad, por ejemplo, en el Pardillo, Villanueva de San Carlos, ¿sí? Tenía 4 manantiales que no los podía poner en verano por el manganeso. Por el manganeso.
Dichoso manganeso. Dichoso y manganeso. Después ahí más pueblos, ¿no? Más sí. Cuéntame más
por ejemplo,
experiencias curiosas que tú hayas vivido en estos años.
En Villanueva de San Carlos se analizaron los 4 manantiales y se observó que uno de ellos era el que aportaba todo el manganeso. Se anuló ese manantial, se potabilizó el agua y perfecto. En el caso de Almuradiel, por no irnos muy lejos, tiene un pantano muy pequeñito. El pantano tenía 2 tomas, una toma de bajo y una toma de medio. El agua llegaba con mucho hierro y manganeso, con Almuradiel teniendo en cuenta áreas de servicio que en puentes se ponen hasta arriba, con muchos restaurantes, residencias de ancianos. Y entonces nos dimos cuenta que la toma del manganeso se quedaba a mitad de camino, se analizó el agua que llegaba a la ETA, nos metimos con una barca, analizamos el agua de arriba. Solución Castellar, se cogió el de arriba y sifón.
¿Lo más complicado?
Más complicado hecho para mí ha sido Herencia, y ya paso a un pueblo de 10.000 habitantes. A nosotros nos llamaron, todo a raíz de solucionarle el tema Castellar, yo no sé si Antonio...
Castellar fue el origen de todo.
Todo, sí, fue la partícula de Dios, como se le llama, o sea que fue el origen de todo. Pero no solo eso, es que yo creo que Antonio... dentro del PSOE y Teodoro, dentro del Partido Popular, hablaron también de nosotros, que íbamos como referencia de parte de Castellar. Yo por eso siempre estaré muy agradecido a Castellar de Santiago, porque EMASER y Castellar siempre van a estar ligados. Y por eso a mí me ha encantado que este programa se haga en Castellar de Santiago. Me decías uno complicado, Herencia. Herencia tiene 8.000 o 9.000 habitantes, una planta de ósmosis, que es una desalinizadora del mar. Es el mismo sistema que una desalinizadora. Nos llama de Herencia porque había debajo del depósito una laguna de agua y estaban en Herencia con 3 máquinas buscando la tubería, en la tubería general. Después de sopesar, estudiar la situación, dijimos lo mismo que aquí, vamos a empezar por el principio. Le hicimos pruebas de estanqueidad a los depósitos. Nos dimos cuenta que los suelos de los depósitos estaban rajados, que el agua se filtraba por los depósitos y que no eran averías de tuberías. Eran averías de los depósitos que estaban rotos y lo que había que hacer era impermeabilizarlos. Yes. Una vez que se hizo eso, ya Herencia tenía agua suficiente y se pudo poner la planta de ósmosis en marcha, porque una planta de ósmosis el 25% del agua lo tira. Entonces, si de los pozos no tenían agua por esa avería de los depósitos para abastecer al pueblo, imagínate, pon una planta de ósmosis donde tires el 25% del agua. Bueno, pues se impermeabilizaron los depósitos, se controló el consumo, se puso la planta de ósmosis en marcha, se pudo tirar ese 25% de agua y la gente de Herencia pudo tener un agua que cumpla con todos los criterios del Real Decreto.
Pues Antonio, Teodoro y Eduardo, de verdad ha sido un placer estos minutos con vosotros. Yo creo que ha quedado clarísimo la importancia que ha tenido EMASER en el desarrollo de todos estos pueblos y, como ha dicho Eduardo, el origen de todo estuvo aquí en Castellar de Santiago. Antonio, Teodoro y Eduardo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Ha sido un placer.
Y nosotros así vamos a llegar a la 1:30 de la tarde, pero no nos vamos. Vamos a seguir, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y en apenas 20 minutos, a las 2:10, vamos a estar de regreso y a terminar este programa especial que estamos haciendo en directo desde Castellar de Santiago de la mano de Maser. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Y aquí seguimos en directo desde la Plaza Mayor de Castellar de Santiago con los amigos de Maser. Sigue por aquí Braulio, el presidente. También se ha incorporado otra consejera de Maser, como la alcaldesa de Fernán Caballero, Beatriz Dorado. Y también pues el presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, al que ya le doy la bienvenida. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Pues encantado de estar aquí en Castellar, que además le decía a la alcaldesa que yo creo que es la primera vez que tengo ocasión de estar aquí en este pueblo de la comarca de Montiel.
Hoy estamos hablando de Maser y de su importancia, presidente.
Sí, yo creo que Maser a lo largo de los años ha demostrado ser no solo muy útil, fundamentalmente para los municipios más pequeños de nuestra provincia, sino también muy eficaz en la gestión del ciclo integral del agua. En algunos casos solo del abastecimiento, en otros de las aguas residuales o del saneamiento, pero en cualquier caso es una herramienta que ahí está al servicio de los pueblos de la provincia de Ciudad Real, que muchas veces tienen dificultades para poder concretar las licitaciones en la gestión de estos servicios, y que Maser está prestando precisamente este servicio a municipios pequeños. Por tanto, yo creo que es un acierto su constitución, y el desarrollo de sus funciones ha demostrado que esa idea inicial de fundarlo pues ha sido una idea exitosa que está dando muchos beneficios, fundamentalmente a los municipios pequeños.
¿Cómo se trabaja desde la Diputación con el agua?
Bueno, pues de muy diversas maneras. Esta es una. La Diputación tiene participación, lógicamente, en este consorcio, en el que participa una empresa privada, participan también los pueblos asociados o adheridos a la gestión, y también la propia Diputación Provincial, y se pretende desde aquí pues que a un municipio pequeño, aunque lo sea, pues que no tenga ni el más mínimo retroceso en lo que es la gestión de un servicio tan importante como es la del ciclo integral del agua. En segundo lugar, también participando en proyectos importantes que se quieren llevar adelante a través de Maser, pero también con la participación de la Diputación, como este proyecto que hemos hecho, este PERTE del agua, que ojalá y tenga una aceptación y un pronunciamiento favorable para que podamos implementar pues estos casi 8 millones de euros en la mejora y eficiencia de las redes de abastecimiento de agua del conjunto de la provincia, porque son tres proyectos diferentes. Uno que irá para aquellos municipios que estén adheridos a Emaser, otro que irá para aquellos municipios que estén adheridos o que tengan la entrega de la gestión de este contrato a la empresa privada que forma parte de Maser, en este caso Aqualia, y otra que se aplicará al conjunto de la provincia, sobre todo para el estudio del estado de las masas de agua en toda la provincia de Ciudad Real, y también para el control y eficiencia de toda esta gestión del agua. Y luego, por otra parte, pues sabéis que estamos muy preocupados con la pérdida de agua que se está produciendo en la inmensa mayoría de los pueblos en sus redes de abastecimiento, y por eso desde el principio de esta legislatura un proyecto, digamos, para nosotros especial y extraordinario, como era ayudar a los municipios de la provincia a hacer inversiones en las redes de abastecimiento para evitar las fugas de agua, pues es algo que estamos implementando desde el principio de la legislatura. Han sido 7 millones de euros los que ha puesto la Diputación en el año 2010, en el año 2023, y otros 5 que va a poner en el año 2024, a los que queremos sumar no solo la cofinanciación que están aportando los municipios, alguna de la cual sale también de los propios planes de inversiones de la propia Diputación, sino que queremos seguir a lo largo de los próximos ejercicios implementando esta medida. ¿Por qué? por dos razones. La primera, porque es un problema medioambiental, es decir, estamos teniendo muchos municipios que están en rendimientos de la red por debajo del 40% o muchos por debajo del 50%. Esto significa que por cada 10 litros de agua que se meten en la red, 5 se pierden. Pues tenemos que hacer lo posible porque este problema medioambiental, ante una escasez de agua tan alarmante como tenemos en nuestra provincia, pues se corrija. Y en segundo lugar, en el plano económico, porque lógicamente bombear, potabilizar 10 litros para que solo se utilicen 5 es un coste económico importante, pero el segundo coste económico viene asociado a que hay un nuevo canon del agua por aplicación de la Directiva Comunitaria del Agua que ha aprobado el Gobierno regional, un nuevo impuesto al agua que no solo penalizará a los consumidores, sino también a los propios ayuntamientos por las pérdidas que tengan. Y, por tanto, si nosotros contribuimos a que esas pérdidas sean menores, será un menor coste económico también para los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real.
O sea, que nos vamos a ahorrar dinero si invertimos ahí.
Por supuesto, mucho dinero. Este coste es un coste muy importante para los ayuntamientos. Y si ahora va a haber un canon del agua que va a agravar aquellas pérdidas de agua que tengan los ayuntamientos, cuantas menos pérdidas de agua haya, más dinero se ahorrarán los ayuntamientos, en definitiva, más dinero se ahorrarán los ciudadanos que viven en esos ayuntamientos.
Mejoras en estas redes de abastecimiento y también hablamos del PERTE.
Sí, el PERTE del agua es un PERTE que la Diputación se ha incorporado al mismo, que nos propuso la empresa Aqualia también con la participación de Emaser. Tiene, digamos, tres patas. Una que es el proyecto de la Diputación Provincial en todos los pueblos de la provincia. Otra que es en los pueblos en donde Emaser lleva adelante el ciclo integral del agua. Y otra que es en los pueblos pertenecientes o que su ciclo integral del agua o la parte del abastecimiento lo lleva la empresa Aqualia. En definitiva, es un proyecto que busca también mejorar la eficiencia de la gestión de las redes de abastecimiento con la instalación de herramientas, de componentes que permitan un mayor control, una mayor eficacia en la gestión, fundamentalmente a través de la digitalización de todos estos controles. Todo esto lo que va a hacer es mejorar, como hemos dicho, la eficiencia en la en el ciclo urbano del agua de todos nuestros pueblos, ahorrar agua y, por tanto, ahorrar dinero para todos y cada uno de los municipios de la provincia de Ciudad Real. Creo que es un proyecto muy bonito, que espero que sea bien entendido por parte del Ministerio y que podamos recibir estos fondos europeos para poder implementarlos a otro tipo de medidas que se están haciendo o que se están llevando a cabo en todos los pueblos de la provincia de Ciudad Real.
Apenas nos quedan un par de minutitos para llegar a las dos, pero ya que tengo aquí al presidente de la Diputación, quería preguntarle si está satisfecho con ese Día de la Provincia, saliéndonos del agua. ¿El Día de la Provincia ha funcionado bien?
Sí, yo creo que ha sido una medida que este año la hemos hecho un poco también para ver qué calado tenía y qué aceptación tenía. En general, yo creo que ha sido una medida muy bien recibida por todos los habitantes de la provincia y creo que el resultado ha sido muy satisfactorio. Básicamente, era en torno a este día el tratar de hacer ver a los ciudadanos de Ciudad Real que hay que poner en valor la identidad territorial, la identidad de ciudadanos de la provincia de Ciudad Real, asociado a una serie de actividades, unas de ellas lúdicas, como era ese festejo taurino en una provincia que después de Madrid es la que más festejos taurinos promueve a lo largo y ancho de toda la provincia, actividades también de promoción de nuestros productos agroalimentarios, actividades como ese concierto musical que hubo en la granja y que fue un éxito absoluto, pero sobre todo los reconocimientos a entidades que tanto están haciendo por la provincia de Ciudad Real y que pudimos llevarlo adelante el pasado viernes. Y yo creo que merecidamente todos los reconocidos pues también han quedado muy satisfechos de que todo lo que hacen estas entidades por nuestra provincia sea en beneficio de los habitantes de la provincia y, por tanto, es algo que vamos a repetir también en el futuro.
El Día de la Provincia, que va a ser itinerante, ya hay lugar para el pueblo municipio para el año que viene.
Sí, este año ha sido en la capital, pero al contrario de lo que ocurría cuando se celebraba el Día de la Provincia antes del año 86, que siempre se hacía en Ciudad Real, la voluntad del equipo de gobierno es que sea itinerante por toda la provincia de Ciudad Real. Y el año que viene será en Almodóvar del Campo.
Pues Miguel Ángel Valverde, presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en COPE. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y nosotros ahora sí vamos a llegar a las 2 de la tarde y no me queda nada más que agradecer a Emaser que haya hecho posible este espacio, que hayamos estado hoy en directo desde la Plaza Mayor de Castellar de Santiago. Lo dicho, 2 de la tarde escuchan Mediodía COPE. Adiós, adiós.